Desde el año 2007, la Universidad de la República viene impulsando un proceso de reforma que definió como clave para el desarrollo integral del país, como para disminuir la desigualdad entre las regiones y entre sectores sociales. En este sentido, respondiendo a una demanda social, la UDELAR resolvió priorizar al interior del país y esa decisión se ha convertido en clave mayor de la transformación tanto de la propia universidad como de sus relaciones con la sociedad. La UDELAR igualmente tiene una larga historia de trabajo en el interior que se remonta a más de 50 años cuando empezaron las diversas acciones en Salto y en Paysandú.
Sí, hoy nos vamos a acercar un tanto más al Centro Universitario Regional Este, cuya historia se remonta al año 2007, a julio, cuando es creado por resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Este Centro Universitario Regional Este involucra a los departamentos de la zona este del país, por supuesto, a Maldonado, La Valleja, Rocha y 33, y es uno de los ejes estratégicos de la Universidad de la República en el interior, en la búsqueda de alcanzar la democratización de la educación terciaria y el acceso al conocimiento por parte de los ciudadanos de toda la República. En el marco del Congreso Nacional de Educación del pasado 29 de octubre de este año, nace formalmente el Centro Universitario Regional Este y el 26 de marzo del año 2014 se elegirán por votación democrática su claustro y consejo por primera vez.
Por resolución del Consejo Directivo Central, 16 de abril de 2012, la doctora Laura Fornaro fue elegida directora del Centro Regional Este. Laura Fornaro es doctora en química y se ha especializado en ingeniería de los materiales también. Es docente de grado 5 y bueno, sin más preámbulos le damos la bienvenida a la doctora Laura Fornaro, directora del Centro Universitario Regional Este. Bienvenida, directora, a la Nueva Mañana.
Muchas gracias, buenos días a todos. Aquí estoy a disposición a las preguntas que ustedes me quieran hacer respecto al CURE.
Bien, primero, antes de empezar a hablar del CURE específicamente, queremos un poco que pueda hacer una evaluación de esta reforma universitaria que nuestra universidad ha emprendido hace 5 años, cómo ha visto la marcha de esta reforma a nivel general, este proceso, y especialmente de descentralización, por supuesto.
Sí, te puedo hablar de el proceso que se está llevando a cabo en el interior y especialmente en el este.
Claro.
Es un proceso que se inició hace muchos años, de hecho, porque Salto, Paysandú, hace muchos años que está en la universidad, y en el este había cosas incipientes, digamos, pequeñas, y que lógicamente se profundizaron con las acciones de estos últimos años, ¿verdad? Una perspectiva general es que específicamente de la región este, los 4 o 5 años que vienen transcurriendo de este impulso en una historia de vida universitaria no son nada, digamos, es muy poco tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, este CENUR está en construcción. Recién fue creado como CENUR por el Consejo Directivo Central en octubre pasado y se instalará con autoridades en marzo, bueno, las elecciones son en marzo y recién en abril se instalará. ¿Verdad? Yo no soy elegida, soy designada por el Consejo Directivo Central, nunca hubo elecciones, ¿verdad? Oficiales. Por lo tanto, es un proceso en construcción en todos los aspectos, en carreras, en investigación, en relación con la sociedad, en gobierno, en gestión, en su gestión administrativa, ¿verdad? Acá está todo en creación, pero es muy positivo en el sentido de que se está creando y lógicamente las perspectivas son enormes, casi te diría más de lo que ha pasado, porque esto es un comienzo. Entonces, sin duda, las perspectivas en todos esos campos que yo dije son enormes y esperemos poder de a poco ir logrando que el centro tenga una vida, como te diré, fluida, con todas sus capacidades a pleno, cosa que aún yo entiendo que no está, lógicamente, por el tiempo transcurrido, que es muy poco, ¿verdad? La mayoría de los programas recién o se han iniciado o se están poniendo en práctica. Entonces, lógicamente, todavía no se ve todo lo que esto puede producir.
Bien. Uno de los rasgos característicos que tiene el CURE también es la participación de la sociedad civil a través de las comisiones preuniversidad. Tenemos entendido que hoy se encuentran integrados a la Mesa Consultiva Regional Este.
Están integradas a la comisión directiva.
Sí.
Puesto que conforman la Mesa Consultiva, pero además, eso podría ser en cualquier lugar, digamos, pero además están ya integradas a la comisión directiva con voz y sin voto desde que se fundó la comisión directiva del CURE, ¿verdad? Bien. O sea que ellos opinan en todas las decisiones que se toman, no votan, opinan. Y eso llevó a que en la ordenanza de CENURES, que se va a aplicar a todos los CENURES a partir de 2014, a los dos que tienen elecciones, que es el CENUR-Este y el Noroeste, aparece un representante de la sociedad en los consejos directivos regionales. O sea que esa participación de la sociedad que comenzó con el CURE se plasma en el futuro en un representante de la sociedad en los consejos directivos regionales.
Bien.
Es toda una... Creo que más allá de la presencia, que la considero muy positiva, también en los centros del interior, en el CURE sin duda, hay toda una nueva forma de relacionarse la universidad con la sociedad que es nueva y que es diferente a lo que pasa con las facultades de Montevideo. Entonces, creo que es toda una hay que construir ese relacionamiento con la sociedad en lugares donde digamos, la universidad tiene un peso muy grande. Fíjate que solo por volumen de edificios, cantidad de gente y demás, en el interior lo que más tiene son las intendencias o los entes públicos. Entonces, el peso del relacionamiento de la universidad es muy grande y hay que cuidarlo mucho, por supuesto. Pero se está construyendo también, obviamente que eso no se hace en uno o dos años, ¿no? Se comienza, pero da lugar a mucho trabajo.
Bien. Una de las estrategias de descentralización y regionalización de la universidad fue implementar en cada región carreras únicas, que teniendo en cuenta de esta manera los recursos y características particulares de cada departamento. Actualmente el CURE cuenta con sedes en los departamentos de Maldonado, Rocha y 33.
Sí.
Cuéntenos con cuántas carreras de grado cuenta el CURE, cómo es la oferta académica y también cuántos estudiantes.
Lo que tiene el CURE son 17 programas educativos. Mm. ¿Ah? De los cuales no todos son carreras. Y a su vez, de las carreras completas, algunas son, como tú dices, únicas del CURE y otras no. Y de las completas y de los ciclos y demás. Algunas cosas son especiales del CURE, que solo se dictan en el CURE, y otras no. Son copia, inclusive, de lo que se hace en Montevideo, a veces sí, a veces no. Hay un poco de todo, digamos, en 17 programas hay muchas opciones. Por ejemplo, tienes licenciatura en diseño de paisaje que se realiza solamente en Maldonado, en el país, ¿verdad? Quiero aclarar antes de seguir que las carreras, o sea, el CURE pudo proponer carreras, pero no puede aprobar carreras. Toda carrera tiene que ser aprobada por un claustro, un consejo de una facultad, y eso hace que toda carrera tiene que ser aprobada por ellos. Por lo tanto, y además los programas de llamados para que se propusieran carreras fueron aprobados por Montevideo, por lo tanto el CURE ha propuesto y no siempre se aprobó lo que el CURE propuso. Pero bueno, lo que hay en la actualidad tiene como únicas del CURE la licenciatura en diseño de paisaje, que de hecho los responsables son la Facultad de Agronomía y la Facultad de Arquitectura. El tecnólogo de Administración y Contabilidad se da en el CURE, en Maldonado, se empezó este año en Rocha, y en Tacuarembó. Lo que tiene de único el CURE es la mención turismo, ¿sí? Que en el norte es, en el noreste es otra mención forestal. Acá es mención turismo, y este año, todavía no empezó, pero este año se aprobó la mención gestión ambiental. Tienes, por ejemplo, la licenciatura en turismo que se da en Maldonado y en Salto.
Claro.
No es única de Maldonado, pero es única del interior, por decirlo de alguna manera. La licenciatura en lenguajes y medios audiovisuales, que es responsable es el Instituto Nacional de Bellas Artes, y se dicta solo en Piriápolis, en el área del CURE. Luego tienes otras cosas únicas, digamos, por ejemplo, el ICEF, Educación Física, en la parte de educación se dicta solo en Maldonado, aunque el ICEF también se dicta en Montevideo y en Paysandú con otras opciones.
Claro.
Tienes en Rocha, por ejemplo, el tecnólogo en telecomunicaciones, que es una carrera completa también, que es responsabilidad de la Facultad de Ingeniería, que solo se dicta en Rocha. La tecnicatura en artes plásticas y visuales también solo se dicta en Rocha y es del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. En 33 se dicta el tecnólogo minero, es de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Agronomía y de Ingeniería, y eso solo se dicta en 33. y luego tienes la licenciatura en gestión ambiental, que es responsabilidad de la Facultad de Ciencias, y que se edita en el CUNA en forma regional, Maldonado y Rocha.
Bien.
Y por seguir, pues, todavía, después vienen los ciclos iniciales y algunas cosas especiales, como el curso de guardavidas, por ejemplo, que solo se dicta en Maldonado.
Perfecto. También, bueno, eso tiene que ver también mucho con lo que es el perfil de cada región, ¿no? Los cursos que se van a dictar en cada uno. Otra cosa que
no
tiene...
No estoy tan segura que estos perfiles respondan exactamente a los ejes temáticos definidos para la región, pero bueno, estas son las carreras aprobadas.
Bien, y en cuanto a lo que son los polos de desarrollo universitario, estos grupos de alta dedicación que, bueno, fundamentalmente se nuclean en torno a la investigación de algunos temas específicos, en el caso de la regional este, ¿cuáles son los temas elegidos para estos polos de desarrollo universitario?
Son 17 polos universitarios.
Bien.
No te voy a leer todos
algunos
los temas
de los que quiera destacar.
Es larguísimo, ¿verdad? Son 17 polos universitarios. Originalmente se aprobaron 8. Sí, que eran en Maldonado y Rocha, luego 3 en 33 y ahora en este año, que recién están comenzando, digamos, a hacerse los llamados, se aprobaron otros 2 para Maldonado y 4 para Rocha. Eso da un total de 17. Algunos, los primeros, digamos, se comenzaron a trasladar en 2009 y los últimos todavía no comenzaron los llamados. Vamos, era parte de lo que te decía hoy, que es un proceso en construcción, o sea, va a tener 33 docentes Maldonado, de los PDU, ¿verdad? De docentes 40 horas, 33 Maldonado, 33 Rocha y 11 en la sede 33. Eso es lo que va a tener cuando se complete de llenar todos los cargos que recién están haciendo llamados. Y los temas son tremendamente variados, porque van desde la parte de desarrollo territorial a gestión de la cultura, a patrimonio subacuático, ecología, ecosistemas acuáticos, vinculación con asuntos de pesca, o sea, ciencia y tecnología de materiales, contaminación ambiental, minería, plantas tóxicas, o sea, es tremendamente variado los temas, ¿verdad? Sería bueno, si alguien está interesado, que entre en la página web o busque en la universidad exactamente todos los nombres, que si quieres te los leo, pero obviamente es larguísimo, ¿verdad? De leer todos los nombres de todos los PDU, tal cual es el título propuesto.
Bien. En cuanto a la extensión universitaria, cuéntenos cuáles son las actividades de extensión con las que actualmente cuenta el CURE y cómo se están integrando la extensión a la currícula.
Hay un poco de todo también en esa variedad, imagina, ¿no? O sea, ha habido muchísimas acciones puntuales de docentes. Quiero remarcar que entre todas estas carreras y polos de desarrollo, tienes gente trabajando de 15 facultades de Montevideo, ¿verdad? Entonces, eso da 400 docentes, de los cuales 190 están radicados. Y en esa enorme variedad de gente que fue llegando, digamos, de a poco, hay muchísimas tareas de extensión. Por ejemplo, los estudiantes del ICEF que hacen actividades en la cárcel de Las Rosas para rehabilitación de reclusos, actividades en escuelas, liceos, de los temas más variados, muchos vinculados a biología, otros a ciencia de materiales, otros a energías, también visitas de centros de primaria, enseñanza media, UTU, visitas a los distintos laboratorios del centro, actividades, por ejemplo, de ir a Potrerillo de Santa Teresa con estudiantes de biología de liceo para tomar muestras y hacer trabajos allí especiales. En fin, después hay varios EFIS desarrollándose en el CURE y hay una propuesta, un programa integral temático vinculado, digamos, al desarrollo de la región, que ha comenzado, digamos, este año buscando integrar todas esas actividades. Pero, por supuesto, que los docentes pueden hacer las actividades que quieran en el marco de extensión, ¿verdad? Como la extensión es un tema muy amplio y tú tienes aquí gente de 15 facultades que implica prácticamente, sin duda, todas las áreas de la universidad y muchísimas disciplinas. Claro. Por lo tanto, la extensión que puedes hacer también es riquísima, es enorme.
Bien.
Y como la investigación, ¿verdad? Tienes muchísimos grupos.
Bien, y en cuanto a lo que es, algo usted mencionaba del trabajo en tareas de extensión con alumnos de otras instituciones, sí, por ejemplo, de la UTU o del Liceo, sí, sí. Pero en cuanto a lo que es el trabajo interinstitucional de una buena universidad que desembarcaba de forma fuerte hace algunos años allí en la región este, y que también sabemos que en otras regiones se ha apoyado mucho en los actores locales y también en la presencia educativa de otras instituciones, como puede ser la ANEP o la UTU. ¿Cómo se ha trabajado en este proceso de desembarque del CURE con otros actores institucionales?
Bien, como te decía, uh-huh. con ANEP se trabaja uh-huh. tanto ANEP que solicita o venir o hacer actividades conjuntas o nosotros que vamos hacia ello cuando hay algún programa, o sea, no, inclusive ahora, por ejemplo, uno de los últimos PDU aprobados incluye un diploma para gente de formación docente en física, ¿ah? Que es una relación donde los estudiantes de formación docente harían su diploma en el CURE, ¿verdad? Eso es un precioso ejemplo de una interacción ya a alto nivel. Pero después, como te decía antes, por ejemplo, hemos hecho proyectos en escuelas, proyecto, por ejemplo, PDCIVA, ANEP, para entrenamiento de maestros en temas de ciencia y tecnología, por ejemplo, se hizo acá en la Escuela de Rocha, se han hecho cosas en Maldonado, el ICEF participa muchísimo también con ANEP, o sea, es muy, muy rico. Ahora, en otro tipo de tareas de participación de la sociedad, por favor tener en cuenta que recién se está instalando, ¿verdad? Nuestros claro. edificios se instalaron hace poco, entonces hemos recibido, por ejemplo, planteos de solicitudes de colaboración de vecinos de los temas más diversos y se trabaja en algunos casos, se trabaja siempre tratando de responder a los vecinos, pero lo que quiero expresar es que, como dije hoy, las perspectivas son enormes, pero tú, para responder, por ejemplo, un vecino que te pide análisis de muestras, si recién te estás instalando y recién estás instalando los equipos, todavía no las puedes hacer, claro. ¿verdad? O sea, las expectativas son enormes de ambas partes y yo creo que para que cuajen y lleguen a resultados más tangibles va a tener que transcurrir más tiempo. Porque obvio, tú no puedes atender todos los requerimientos de golpe cuando recién te estás instalando, ¿no? Claro. Pero creo que las expectativas son muy buenas, muy válidas y las perspectivas enormes. Uh-huh. Repito, se están haciendo convenios, por ejemplo, tanto con universidades del exterior, con las intendencias, con otras, con OCE, por ejemplo. Se van haciendo convenios para realizar tareas específicas. Pero no había en algunos casos ni siquiera convenios marcos con los que hubo que ir haciendo, que durante este año se hicieron varios y seguirán seguirán haciéndose cada vez más.
Es decir que había, sí, sin duda hay una fuerte demanda de presencia de conocimiento y de investigación sin en duda. Esa zona, que a medida que el CURE vaya desenvolviéndose se va a poder ir atendiendo mayormente.
Y además, por ejemplo, en los cursos de educación permanente, sí, que recién la universidad está instrumentando que lo puedan proponer los ENURES, porque solo lo pueden proponer las facultades, recién ahora se está tratando que sean los ENURES y todavía no se ha podido implementar bien. En los cursos de educación permanente, que son tanto para profesionales como para gente capacitada o para todo público, tú tienes un montón de temas que puedes cooperar, colaborar con lo que establece el artículo 2 de la Ley Orgánica, la comprensión pública de los problemas de interés público. Entonces, en eso puedes colaborar muchísimo con cursos de educación permanente, con charlas y conferencias, pero también lleva su tiempo ir implementando. Por ejemplo, ahora tenemos en curso varios cursos de educación permanente que van desde el uso del cuerpo en actividades lúdicas del ICEF hasta observación de aves en la Laguna de Rocha, por darte los dos que están en este momento. Bien. Y tuvimos otro de seguridad industrial, otro de aceros. O sea que todo eso se va volcando a la sociedad, pero también hay que proponerlos, armarlos, hacerlos, en fin, va llevando su tiempo. Con el tiempo yo estoy segurísima que va a haber muchísimos cursos de educación permanente. Y porque los temas son enormes, porque la propia sociedad te pregunta cosas, por ejemplo, sobre el medio ambiente, hay un montón de temas donde la universidad puede asesorar o colaborar en su comprensión, ¿verdad?
Por supuesto.
Pero recién también, como todas las cosas, se está instrumentando.
Bien. Directora, en cuanto a lo que es la autonomía de los servicios del interior, en este caso del centro regional, en lo que es lo académico y en la gestión diaria, ¿hasta qué punto dependen de Montevideo, por ejemplo, de oficinas centrales en lo que es, como decíamos, lo académico y la gestión diaria? ¿Qué grado de autonomía, por ejemplo, tiene el CURE?
En este momento, uh-huh, muy poca.
En este momento muy poco. ¿Eso cambiaría después de las elecciones?
Va cambiando, uh-huh, se espera que progresivamente, hasta llegar a la máxima autonomía que permite la ordenanza de Cenures, ¿verdad?
Claro.
Y otras ordenanzas vinculadas, que no es demasiado. Uh-huh. O sea, en este momento la autonomía es muy poca, y bueno, en parte si se creó un centro, varios centros, dependiendo de la universidad, obviamente dependiendo de la universidad, eso es un hecho. Pero, por ejemplo, las decisiones de qué investigación, de qué polos de desarrollo, de qué carreras se hacen en el CURE, fueron tomadas centralmente por un consejo directivo central, sí, donde, claro, digamos, el mecanismo es que la comisión directiva del CURE sugiere, el plenario de la comisión coordinadora del interior sugiere, y es el consejo directivo central que aprueba las cosas. Bien. A veces asesorado por comisiones que nombra el propio Consejo Directivo Central. En el Consejo Directivo Central no hay representantes del interior. Uh-huh. Son todos representantes de los consejos, ¿verdad? Entonces el interior no está representado. Le llega la opinión del CENUR a través de esa cadena que yo te dije.
Bien.
Pero no siempre fue aceptadas las sugerencias o las propuestas que hizo el centro, y han sido aprobadas otras cosas. Ah, pues bueno, es el Consejo Directivo Central el que aprueba las cosas. Ahora bien, en el futuro, y también lo mismo pasa con la gestión, ¿verdad? El CURE no es unidad ejecutora, y yo hasta ahora no soy ordenadora de gastos, por lo tanto todas las compras, todos los trámites, todos los llamados se hacen a través de las oficinas centrales de la universidad.
Bien.
Esto va a ir cambiando, y cuando se instale el CENUR va a tener algunas potestades, pero no todas, y de ninguna forma iguales a las que tiene una facultad, porque las ordenanzas no lo permiten.
Bien. Bueno, justamente hablábamos de estas importantes elecciones que van a ser en marzo, el 26 de marzo. ¿Cómo se está preparando el centro regional para sus primeras elecciones, además? ¿Cómo se está trabajando, por ejemplo, digamos, con los universitarios o en el territorio para que se entienda la importancia de las elecciones y qué es lo que se elige en un proceso que es nuevo para esa región, ¿no?
Sí, muy nuevo. Se está trabajando tanto dentro del centro, digamos, como hacia afuera, porque dentro del centro, por ejemplo, la ordenanza y los reglamentos para elecciones fijan hasta quién se entiende por docente, que en una facultad de Montevideo es muy fácil, pero que aquí no lo es, porque tienes docentes radicados, docentes que son de las facultades y viajan a dar cursos aquí, en fin. Bueno, se hizo un reglamento estableciendo quién se entiende por docente, pero eso implica que cada consejo de cada facultad tiene que comunicarnos a qué docentes tiene asignadas tareas específicas en el CENUR. Eso implica comunicarse con 15 facultades y hacer un padrón de docentes.
Claro.
Como estas elecciones no son obligatorias y no son reguladas por la Corte Electoral, eso lo tiene que hacer el propio CURE con una comisión electoral. Eso respecto a docentes. Respecto a estudiantes, en cierta forma es más fácil porque los tienes inscritos en las vederías.
Claro.
Y en cuanto a egresados, es un poco más difícil porque no están al tanto, digamos. Hay que comunicar hacia afuera lo que pasa. Lo mismo la participación de la sociedad. Uh-huh. Ahí es diferente en los dos casos. En el caso de egresados, se entiende por egresados todo egresado de cualquier carrera universitaria que viva o trabaje en la región.
Bien.
¿Sí? El problema es que hay que llegar a toda esa gente.
Hay que detectarlos y hay que llegar.
Hay que llegar. Bueno, para eso hemos hecho jornadas de puertas abiertas, difusión. Yo personalmente he ido a toda reunión de representantes de la sociedad o de distintos grupos profesionales para hacer toda la difusión posible. Y bueno, estamos en eso, ¿verdad? Yendo a todos lados, haciendo la mayor difusión. En cuanto a la participación de la sociedad, que tiene que nombrar un representante para el Consejo Directivo Regional, la universidad no, digamos, no interviene en cómo lo elige, pero sí también cuando hacemos difusión, lógicamente le decimos a la sociedad que tiene que ocuparse de alguna forma de elegir su representante. ¿verdad? Para que este, pero ese representante, la sociedad lo propone, no participa en la elección, digamos. Entiendo, si se entiende la diferencia.
Sí.
En el caso de los egresados, sí participan en la elección porque tienen que conformar el consejo regional, el claustro regional, y los dos consejos de los que son centros y el, los dos consejos de directivos de los que son centros y el consejo asesor de la que es casa, que es 33.
Bien.
Rocha y Maldonado son centros y 33 es casa y tienen distinta estructura de gobierno por sede, aunque el regional es para todos.
Bien. Fornaro, le agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, a las órdenes cuando quieran consultar los temas que deseen.
A las órdenes también por aquí. Era la doctora Laura Fornaro, directora del Centro Universitario Regional Este, en el marco de esta ronda de decanos de La Nueva Mañana.